Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro episodio de City Talk LA en Español. Este es un podcast de My Safe LA y nos da gusto que pueda estar con nosotros. Hoy nuestro tema es listos para terremotos. Vamos a hablar sobre qué debemos de hacer durante y después de un terremoto mientras seguimos estando seguros en casa.
Sus anfitriones somos Marlene Vega,
Victoria García
y yo, Luis Fierro. Por favor, pónganse cómodos para escuchar la información que les presentaremos hoy.
Si antes de comenzar con el tema de hoy, queremos compartir una actualización sobre COVID-19. A partir del 19 de agosto, el condado de Los Ángeles reporta una disminución en muertes a través de todas las demográficas, el aumento de la disponibilidad de la prueba del COVID y el uso de equipo protector en los lugares de empleo, aparte de que todos usamos cubrebocas y nos lavamos las manos constantemente, está ayudando.
Entre latinos, la disminución es de 6 en 100,000 personas en julio a 2.4 ahora. Sin embargo, esto es aún 2.5 veces más alta que la de residentes blancos. Y por esa razón, también tenemos que seguir vigilantes y seguir tomando las precauciones necesarias, porque los latinos seguimos en más alto riesgo.
Esa es una buena reducción, uh-huh. ¿Verdad? Que vemos, sí. ¿Verdad? Pero sí, según tenemos que seguir, ajá, todavía cuidando. Ajá.
Y mire, fíjense que casos entre jóvenes adultos han aumentado bastante en las últimas 6 semanas. Este grupo ahora, uh-huh, está impulsando la infección en el condado de Los Ángeles. Es lo que hemos visto, ¿verdad?
Wow.
Y pues sí, es lo que dice la doctora Bárbara Ferrer, la directora de salud pública aquí en el condado de Los Ángeles. Y ella dice de que yo he visto adultos de 18 a 19 ahora tienen la tasa de casos más alta de cada 100,000 personas de cualquier demográfica.
Wow, y es que pues sí, de 18 a 29 años somos lo que estamos viendo, que son los que están recurriendo a las fiestas y a las
a los restaurantes.
Sí, y a las reuniones sociales, pues, uh-huh, ¿verdad? Y quizá también entre ellos no están usando la mascarilla, no están distanciando socialmente, y por eso es que vemos ese aumento en estas edades. Algunos de ellos, pues, también están en el trabajo, están trabajando y salen, sí, uh-huh, ahí están entre otra gente. Entonces, pues, la gente joven se está contagiando en estas reuniones, después se va a trabajar y ahí contagia a los compañeros. Los compañeros entonces lo llevan a casa y ahí contagian a sus familias. Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, no estar yendo, sí, a reuniones, ¿verdad? Y también estamos viendo que niños entre 0 a 4 años ahora también tienen la segunda tasa más alta. La doctora Ferrer dijo que estos dos grupos han visto un aumento explosivo en las últimas 6 semanas. Y pues ahora representan el 70% de todos los casos nuevos. Y también estamos viendo que los niños de la raza negra y los hispanos se están viendo más afectados y pues con tasas más altas entonces de infecciones, hospitalizaciones y complicaciones relacionadas con el coronavirus, según muestra una investigación publicada recientemente.
Sí, sí. Y es la cosa que pues antes pues las noticias, y todavía casi siempre dicen, ¿no?, que era la gente joven que no se tenía que preocupar tanto por este virus, uh-huh, porque era la gente mayor que estaba
más en peligro, riesgo, ¿no?
Entonces, pues la gente, los papás dejaron a los niños les dijeron, pues ustedes pueden salir a jugar con otros niños porque no hay tanto riesgo. Y, uh-huh, pues, y la gente joven también dijo, pues a mí no me va a pasar nada. Si tengo síntomas, me voy a mejorar en una semana o dos. Y casi, uh-huh, casi no les importó.
No hicieron caso.
¿Y ahora qué, exacto, está pasando?
Pues,
y pues se me hace, no van a morir muchos de esos, o de verdad no sé, pero de todos modos ya están infectados y ahora sí, ellos no van a sufrir tanto, pero sus papás y pues sus
abuelos o tíos pueden, porque sí, los mayores siguen siendo de alto riesgo y si traen el contagio a la casa, pues ahí es donde existe más peligro.
Sí, yo luego corro por el parque y ya también he notado que ya donde juegan los niños ya está abierto, entonces veo un montón de papás y niños juntos y pues es pues peligroso también porque también los niños se pueden infectar y pues ya va a llegar el flu season, ¿no? Sí, entonces
ya faltan unos pocos meses, sí.
Sí, y agosto pues es el mes nacional de inmunización en Los Ángeles específicamente. Los pediatras tienen una preocupación de que hay un porcentaje muy alto de niños que no han recibido sus vacunas desde que empezó la pandemia. Urgen los padres que lleven a los niños a sus vacunas porque no saben qué efecto podría tener el coronavirus, especialmente en niños que no tienen las vacunas adecuadas.
Ajá, sí, es importante proteger a los niños de las enfermedades que se pueden contraer si no se vacunan. Las clínicas son seguras porque emplean los protocolos establecidos para poder ver a pacientes de una forma segura. Pues esto ya siempre tenían protocolos así, pero ahora es mucho más que están implementando, ¿no?
Sí, sí.
Y pues
porque el Departamento de Salud está más al pendiente.
Sí, sí.
De que todo eso, se siga así.
Y pues si tiene que, pues llame a su clínica para hacer una cita y pida que le expliquen los protocolos de seguridad, porque a veces la gente no sabe y entra sin mascarilla o sin algo así. Entonces, casi como los restaurantes también ahora que requieren las mascarillas o los cubrebocas, ya esos lugares, las clínicas también.
Y es una de las mayores razones también que los padres están dando de que no llevan a los niños a vacunarse porque tienen miedo de que vayan a contraer el virus y van a la clínica o al médico o al doctor. Y entonces es lo que están diciendo los pediatras que vayan porque sí están tomando todas las precauciones tanto con los empleados como con los pacientes que llegan y quieren que esos niños se vacunen, ¿verdad?
Sí.
Así que tenemos que seguir al pendiente de lo que se sigue sabiendo de este coronavirus. Bueno, y volviendo al tema de preparación, recuerden que en el episodio anterior hablamos de la ciencia de los terremotos, de por qué ocurren, de las fallas locales, que son muchas, ¿verdad? Dijimos que eran bastantes, y especialmente la de San Andreas.
Sí, y esa información es importante para ayudarnos a entender que hay forma de poder prepararnos para cuando ocurra un terremoto fuerte y poder sobrevivir.
Sí, pues es la razón que estamos aquí, ¿no? Y pues vamos a compartir con ustedes, nuestros oyentes, los 7 pasos que hay que tomar para estar mejor preparados y pues ojalá aprendan algo porque yo sí aprendí algo.
¡Qué bueno!
Sí.
Y hoy tenemos a una invitada que, entre otras cosas, nos explicará algunos de estos pasos para tomar. Oigamos. En este episodio nos acompaña la doctora Gabriela Noriega. Ella maneja la Oficina de Aprendizaje Experiencial y Avance Profesional para el Centro de Terremotos del Sur de California, SEIC, y también es la coordinadora de Earthquake Country Alliance, SA, del sur de California. La doctora Noriega obtuvo su título de bachillerato en geología de la Universidad Estatal de California en Los Ángeles y recibió su maestría y doctorado de la Universidad de California en Irvine. Su experiencia profesional incluye los sectores públicos, privados y académicos como coordinadora de emergencias para la ciudad de Los Ángeles, consultora independiente y ejecutiva de Homeland Security Advisory Council de Los Ángeles. Es una organización no lucrativa enfocada en seguridad pública. Doctora Noriega, bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
Gracias. Es un placer para mí estar aquí con ustedes.
Doctora Noriega, ¿puede contarnos qué es el Centro de Terremotos y algo de su trabajo ahí?
Sí, claro. La misión del Centro de Terremotos del Sur de California, que le decimos SCEC, por corto, ¿verdad? Es de reducir el riesgo de los terremotos. SCEC es un centro técnico que se especializa en construir modulaciones computarizadas para mejorar nuestro entendimiento de los sistemas y procesos de la Tierra que causan terremotos. Así como en práctica, en SCEC nos enfocamos en colaboraciones científicas y prácticas para poner la ciencia a beneficio de la comunidad. Por ejemplo, con aplicaciones de ingeniería en relación a la construcción de la infraestructura y edificios. Las modulaciones que hacemos aquí en SCEC son muy importantes para informar esa construcción de estructuras, para hacerlas más resistentes a los terremotos. Y así como ese ejemplo, pues hay muchos como ejemplos científicos que forman parte de este centro, con diferentes especialidades, pero todo tiene el propósito de contribuir a la ciencia y procesos para que disminuir el riesgo de los terremotos. Otras colaboraciones que tenemos aquí en SCEC es, por ejemplo, yo formo parte del equipo de que se dice Communication, Education and Outreach, o sea, comunicación, educación y extensión comunitaria. Y en este grupo nos enfocamos en crear asociaciones con organizaciones con el propósito de ayudar a la comunidad a prepararse para los terremotos, que en sí son inevitables en California. Y en mi capacidad, aparte de ser la coordinadora del Earthquake Country Alliance, para apoyar las asociaciones con organizaciones públicas y privadas para prepararse para prepararse para los terremotos. También manejo la oficina de aprendizaje experiencial, así como dijiste, y en el centro de en SCEC. Y el propósito mío de manejar esa oficina es de estimular y mantener carreras en las ciencias para los estudiantes y también proporcionar experiencias valiosas pero educativas a través de participaciones científicas y para mantener a las personas durante sus transiciones de carreras. Por ejemplo, este verano tengo un programa de estudiantes que hacen prácticas científicas, pero por ejemplo por el COVID, ahorita los estudiantes están trabajando desde sus casas y les proveemos todo para que puedan continuar su experiencia científica como que se necesiten, y aparte los conectamos con mentores o personas que los guían para que puedan seguir creciendo como científicos.
Pues muchas gracias por todo eso que haces. Nos da mucho orgullo que seas una latina casi única, se puede decir, en esta profesión. Y ya nos dijiste un poquito, pero ¿qué consejo podrías dar o mensaje a los jóvenes que puedan estar oyendo este podcast con su familia para que quizás se interesen en una carrera como la tuya?
Sí, pues mira, estas carreras que le decimos carreras en STEM, ¿verdad? Que es ciencia, tecnología. STEM significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. La verdad son divertidas, pero para ser feliz, por decir, en una carrera como de ciencia, de STEM, es bueno ser curioso, que te gusta como resolver problemas. Y desafortunadamente las personas, y no solo la comunidad latina, pero la mayoría de las personas piensan que las carreras en STEM son difíciles y se intimidan. Pero yo pienso que es bueno recordar que son divertidas. A mí me fascina mi trabajo. Y algo más es, como tú mencionas, no habemos muchos latinos en geología, mucho menos en estudiando los temblores, ¿verdad? pero la verdad necesitamos latinos. Necesitamos la creatividad o el punto de vista de la comunidad latina o hispanoparlante para poder resolver estos problemas que nos afectan a todos. Pero si te imaginas que solo, si solo se ven los problemas y las soluciones a los problemas a través de un lente y no un diferentes perspectivas, entonces hay como oportunidades que no podemos que no nos podemos aprovechar de otra vez de la creatividad o de lo que podemos contribuir los latinos a esta ciencia. Y la verdad, como, por ejemplo, si los problemas de los temblores o contaminación o calentamiento global afectan mucho a la comunidad latina. Entonces, si somos afectados de esos problemas y los científicos están trabajando para solucionarlos, hay que ser parte de esa comunidad para solucionar los problemas que nos afectan a todos, ¿no? Uh-huh. Y lo último que voy a decir es que una carrera científica es muy buena carrera, tiene buenos salarios, hay trabajos estables y hay muchas oportunidades para latinos y minorías porque afortunadamente las organizaciones grandes que dan los fondos para estos tipos de investigaciones saben que no hay muchas personas que son como minorías, no solo latinoamericanos, pero también afroamericanos y cualquier minoría. Entonces sí hay recursos para los que se interesen a esto. Y así si estás en high school o si apenas empezaste la universidad, toma una clase de matemáticas, toma una clase de ciencias y busca las carreras en STEM que se te hagan interesantes. Voy a cerrar con una anécdota personal, ¿verdad? Yo cuando decidí estudiar geología, yo solo imaginaba como los geólogos siempre están camping, ¿verdad? O están afuera, están en las montañas, se van a áreas afuera, pues no están en una oficina. Y a mí se me hacía tan divertido la idea de que yo podía tener una carrera donde puedo estar afuera haciendo cosas interesantes, ciencias, y por eso me interesé en geología y a mí mi pasión de estudiar los terremotos o de estudiar cómo afectan los terremotos a la comunidad nació después, pero en sí yo solo quería una carrera divertida y yo pienso que geología o cualquier STEM, si tú buscas si cualquier muchachillo o muchachilla que quiera saber más de esas carreras, se va a entender que pueden ser divertidas y ojalá se animen a mínimo explorar la posibilidad de una carrera.
Muy buena información y de eso vamos a pasar a esta pregunta. ¿Qué nos puedes decir acerca del Anillo del Fuego?
Pues qué interesante. Mira, el Anillo del Fuego yo pienso que describe una área geográfica alrededor del Océano Pacífico. O sea que, y por lo tanto, o sea, es alrededor del continente americano, va por América del Sur, Centroamérica, Norteamérica y todos los países asiáticos casi. Y en esa área geográfica observamos que son muy activos tectónicamente y por lo tanto observamos muchos terremotos, erupciones volcánicas y es documentado, es visible pues que toda esta área es muy activa tectónicamente. En este contexto, en el contexto de los temblores, lo importante es reconocer lo que nos dice, que estamos en una área que es tectónicamente activa. Entonces, tenemos grandes probabilidades de sentir un temblor. O sea que el riesgo es grande y tenemos que estar preparado para esa experiencia que es inevitable.
Bueno, y por eso es entonces la siguiente pregunta, ¿qué es lo más importante que necesitamos hacer para prepararnos para un terremoto?
Ok, sí. Creo que hemos hablado, ¿verdad?, un poquito de lo que recomendamos en el Earthquake Country Alliance y que es prepararse. Tenemos los 7 pasos para prepararse, para sobrevivir y recuperarse de un temblor. Así que podemos, si quieres, hablar de cada paso, o en realidad los pasos son de preparación antes del temblor. You know, el primer paso es refuerce su casa. Y eso significa ir a tu casa y en tu casa y ver qué es lo que podemos hacer, que es barato, no es difícil, para prevenir que las cosas se caigan durante el temblor. Un ejemplo es como un mueble, asegurarse que los muebles estén ajustados hacia en la pared, o cosas básicas como no tener cosas pesadas en los lugares altos de los muebles, porque cuando empieza el temblor, pues se pueden caer y lastimarte. En tu cocina, por ejemplo, venden locks para que no se abran las puertas de donde tienes los trastes de vidrio, que si empieza a temblar, se caen los trastes y te lastimas. Entonces, hay muchos ejemplos así que podemos seguir viendo en el primer paso, que es refuerza tu casa antes de. Tenemos tiempo ahorita y en sí no es tan difícil y es un poco barato. Uh-huh. Y así como acabo de hablar del primer paso, podemos ir a terremotos.org/7pasos y ahí están los 7 pasos que nosotros pensamos que son importantes para estar preparados, para sobrevivir y recuperarse de un terremoto.
Algunas de las cosas necesarias, aparte de agua, o sea, en el suministro para emergencias, uh-huh, aparte de agua, sería comida enlatada o empaquetada que no necesite cocinarse, bolsas de plástico para basura y para el inodoro o el toilet, un radio portátil con baterías. ¿Qué otros artículos serían necesarios en este equipo de suministro?
Lo que es importante, yo pienso, es que uno puede encontrar como listas, así, por ejemplo, si vas a terremotos.org, ahí tenemos listas de cómo uno puede prepararse. Y lo que yo tengo a decir, o lo que yo recomiendo, es que tú pienses cómo vas a hacer tus preparaciones personales. ¿Qué es lo que tú necesitas como una persona individual para sobrevivir los 7 días o los 12 días, o depende de cuántos días te estés preparando? Por ejemplo, es común decir tu medicina, pero en realidad piensa qué es lo que tú necesitas de tu medicina, o tus lentes, o a veces uno no piensa que tener efectivo. Si es posible, yo sé que pues cuando los tiempos están difíciles no se puede, pero tener efectivo por si no hay manera de usar tu ATM o tu tarjeta de crédito. Algo personal que yo siempre tengo conmigo es un cambio de ropa cómoda, mínimo unos tenis porque yo trabajo mucho en oficina a veces, y a veces traigo mis zapatillas con mis tacones o mis botas con mis tacones, pero si en realidad yo voy a, si los freeways no se puede manejar, o si algo, por cualquier razón yo tengo que salir a caminar por largos tiempos, necesito un cambio de tenis. Y eso es algo personal. Yo en mi escritorio, en mi carro, tengo a tener un par de tenis con calcetines para poder caminar cómodamente. Y así como otras cosas esenciales, por ejemplo, si tienes mascotas, tienes que pensar que van a ocupar tus mascotas. Y entonces a mí me gusta decir, empieza mínimo con lo básico, las listas comunes genéricas que encuentras en el internet, o también la Cruz Roja tiene buena información. Hay muchos lugares que uno puede encontrar buena información, ¿verdad? Pero ese es solo el principio. De ahí tienes que pensar como una persona individual qué es lo que tú necesitas para sobrevivir personalmente, lo que la gente no sabe o que tú necesitas. Por ejemplo, mi sobrina tiene alergias y ella ocupa su lo que le decimos el EpiPen, por si una reacción a las alergias, tiene que tener eso, y eso es personal de ella. ¿Qué es lo que uno necesita personalmente, aparte de lo básico?
¿Qué es lo más importante que hay que hacer después de que ocurre un terremoto?
Pues hay cosas que hacer a corto plazo y a largo plazo, ¿verdad? cuando está ocurriendo el terremoto, lo básico es agacharse, cubrirse y sujetarse. Eso ya yo me imagino que lo has cubierto con otras personas que has tenido en tu podcast, pero es importante recordar que cuando el terremoto empieza aquí en los Estados Unidos, recomendamos que se agache uno, se cubra la cabeza y si hay un escritorio y se pone debajo del escritorio, sujetarse de la mesa o el escritorio, lo que sea, para que la mesa no se mueva y se quede ahí protegiéndonos. Y después, a corto plazo, pues uno tiene que asegurarse que sus alrededores están seguros. Ponte tus zapatos, asegúrate que no esté las ventanas quebradas, el vidrio, a lo mejor cerrar el gas por si uno huele el gas. Es como lo inmediato, asegurarse uno, asegurar su familia. Y a largo plazo es activar el plan que si te preparaste antes, ahora tienes un plan que puedes activar, que es como comunicarte con tus familias, con tu persona que es tu punto de donde se van a encontrar. Pero inmediatamente asegurarte a ti mismo, asegurarte que tu lugar, que tu hogar, tu oficina donde estabas, esté salvo de vidrio, de cositas así. Y ya después activar tu plan, que ojalá lo hayas hecho antes del temblor.
Bueno, doctora Noriega, una información muy importante y muy interesante también. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y seguimos deseando buena suerte en lo que usted hace también para mantenernos informados de todo lo que sucede.
Y muchas gracias. Para mí es un placer poder comunicarme con la comunidad hispanoparlante y latina. Así que gracias por la oportunidad. Fue un placer.
Gracias.
Bueno, pues nos dio mucha información importante la doctora y pues vamos a seguir dándoles más si podemos, ¿no?
Sí. Sí, y eso me recuerda que vamos a empezar a tomar preguntas de nuestros oyentes. Si ustedes, nuestros oyentes, quieren saber más de algún tema como terremotos, seguridad contra incendios y seguridad acuática, tendrán ya la oportunidad de llamarnos y dejarnos su pregunta. Y quizá la pongamos al aire. Y más adelante en el episodio hablaremos sobre los detalles de esta oportunidad.
Sí, algo nuevo, ¿verdad?, que estamos presentando.
Es que ya tomamos ayuda, ya no sabemos de qué hablar.
Sí, queremos saber lo que piensan nuestros oyentes de los temas y qué preguntas tienen, ¿verdad? La doctora Noriega cubrió varios de los 7 pasos en su entrevista, empezando con el primero, que es asegurar su espacio interior, ¿verdad? Así que solo les vamos a enumerar los otros pasos y le pedimos que vayan al sitio web de MySafeLA y el sitio web de Earthquake Country Alliance en terremotos.org y al final le damos de MySafeLA para que obtengan una lista completa de estos pasos y mucha más información.
El segundo paso se trata de planificar cómo mantenerse seguros y cómo se comunicará durante la emergencia. Hay que hacer un plan y practicarlo. Identifique algún lugar donde se pueda meter y proteger. Es mejor saber dónde ir antes de que se ocupe, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Sí, pues el riesgo de un terremoto ahora es el mismo que antes, antes de la pandemia. Pero la situación es mucho más complicada, ¿no? Especialmente por la necesidad de distanciamiento y el uso de cubrebocas también en todos los lugares.
Sí.
Sí. Ajá. Y también los expertos nos dicen que debemos estar lo mejor preparados posible bajo las circunstancias en que nos encontramos. Y con un temblor grande, el sistema 911 se va a saturar. Los servicios de emergencia no se van a dar abasto para ayudar a los 4 millones de residentes de Los Ángeles. Tenga un contacto de emergencia fuera del estado con quien se pueda comunicar para avisarle que está bien o también para avisarle de su situación. Y para que toda la familia se comunique a ese número para saber cómo están todos.
Sí, exactamente. Porque es que la comunicación local no va a estar tan efectiva como la comunicación que sale a otros sí. estados.
Sí, porque ¿verdad? Si el vecino es su comunicación, también van a estar en el mismo...
afectado.
Ajá, sí.
Y, ajá. Y como yo, pues a mí me gusta decir que si tienen alguien fuera del estado, como aquí que estamos en California, que alguien que esté en Nevada o en Arizona o pues donde sea, en Oregón, ¿no? Uh-huh. Que pues esa familia nos puede ayudar, nos puede dar un lugar para quedarnos, porque pues ahorita, como dijimos antes... pues hay otras situaciones, pues esta situación uh-huh. es especial porque...
Es
pues,
diferente, sí.
COVID-19, entonces en vez de irse a quedar en un lugar donde diga la Cruz Roja, que sea uh-huh. un gimnasio o algo así de una escuela, es mejor quedarse con su familia y pues es mejor así mantenerse a distancia, you know, a distancia uh-huh. de gente que no conoce.
Sí, exactamente, sí. Este, no sabemos cómo pueda desenvolverse ahora eso, ¿verdad? Y pues otra forma de preparación es descargando la aplicación móvil Shake Alert LA. Yo la tengo en mi teléfono. Shake Alert LA envía una alerta a su celular para advertir a los residentes de Los Ángeles de terremotos de más de 4 o 5 punto grados de magnitud que puedan suceder. Dando a las personas segundos críticos para tomar las acciones adecuadas, ¿verdad? Como para dirigirse a ese lugar donde se van a cubrir. La aplicación está disponible en inglés y español para dispositivos Apple y Android y la puede encontrar en Google Play o en la tienda de aplicaciones del App Store.
Uh-huh. Y como dijiste, Victoria, son
segundos,
son segundos críticos, ¿no? Porque pues no es como un evento como un huracán o algo así que sabemos de ya que una semana
con tiempo
uh-huh. así y para prepararnos, entonces que sean unos 10, 20 segundos es mejor que nada. Y pues es mucho más que pues toda esa información, todo puede ser útil para nosotros para sobrevivir uh-huh. y salir de donde tenemos que salir. Y pues la doctora Lucy Jones, hemos mencionado unas cosas que ha dicho ella antes, pero pues es experta uh-huh. Sismóloga, ¿no? Nos dice que hay menos casualidades si un terremoto sucede a las 2 de la mañana en vez de las 2 de la tarde. Y pues la primera vez que oí eso pues me confundí un poco porque pues yo estoy pensando como si sería un incendio, ¿no? Y siempre pasa que las casualidades son mucho más graves si pasa en la noche porque la gente está dormida y todo eso. Pero pues es algo diferente para los terremotos y pues es algo que uno tiene que pensar que pues uh-huh. es una diferencia, ¿no? Que de verdad sí importa. Y pues la cosa, pues la razón es porque dice que pues la gente está en su propio hogar y sí saben dónde está todo y dónde salir y pues cómo hacer todo eso, ¿no? Y porque hay menos gente fuera de su hogar en total. Y ella dice, como ya están en sus hogares, ese sería el lugar más seguro de estar. Y pues también ahorita sí. por la pandemia hay menos gente en edificios de oficinas y en las carreteras. Pues casi no se nota aquí en Los Ángeles, ¿no? Pero sí hay menos gente.
Sí.
Sí, pues y ellos de otra forma estarían llenas las carreteras o esos edificios, estarían llenas de gente, ¿no? Y tratando de regresar a casa del trabajo o yendo a la tienda o haciendo lo que pues siempre hace la gente, ¿no? Uh-huh. Y en otros tiempos, pues los padres estarían recogiendo niños de la escuela o de la guardería, ¿no? Y pues con mucha más gente y tráfico en la calle podría haber más casualidades. Entonces, ahora que está la pandemia, pues es algo que pues sí tenemos que considerar, pero pues dice la doctora que ahorita es el tiempo que estamos más preparados, que podemos estar más preparados.
Sí, exactamente. Sí.
Y entonces, pues eso vaya al tercer tercer paso, que es la preparación de un kit de supervivencia que le garantizará el acceso a los artículos necesarios si tienen que salir de su casa a toda prisa o si tienen que refugiarse en un lugar sin electricidad, gas para cocinar o agua para tomar, lavar y usar el baño. Y ayuda de afuera no llegará inmediatamente. Tenemos que prepararnos con suficiente comida y agua como para 2 semanas. Si ya esté preparado para la pandemia, pues quizá ya tenga muchos de los artículos que necesita para estar preparados para un terremoto.
Sí, sí, porque mire, se acuerdan que al principio la gente compró de todo y de que dejaron los estantes vacíos en los mercados.
Y es como mencionó Marlene, que es de tener mucha agua, y si piensan que tienen suficiente, a veces no tienen suficiente, porque una vez, pues yo de estar preparado así, yo un día, pues eran 2 días, compré 2 cubetas para ver cuánta agua usaba yo. Y pues casi llené las 2 en un día. Y dije, pues eso es mucho, ¿no? Y son de 5 galones las cubetas esas. Y pues ni había acabado el día. Todavía me tocaba bañarme.
Hiciste un experimento, ¿verdad?
Sí.
Sí. Y pues,
no, pero por eso es importante tener eso, ¿no? Y saber qué.
Sí, y hay una fórmula, ¿verdad? De cuánta agua debe de almacenar uno al día para cada persona de su hogar. Y en los sitios web de MySafe LA y de Earthquake Country Alliance hay una lista completa de todos los artículos y todas las cosas que debe de uno considerar tener guardado para las emergencias, como en este caso un temblor, ¿verdad? Sí puede tener cosas en la casa, puede tener un kit más pequeño en su carro. En tiempos cuando los niños estaban en la escuela, también en las escuelas recomendaban tener algunos artículos para ellos ahí. Y pues mientras uno está en la oficina, también es bueno tener otro kit en el trabajo. Y todo esto, pues si es posible, ¿verdad? Ciertas cosas. Y estas listas de todos los artículos los puede encontrar ahí en el sitio web de estas organizaciones. Acuérdese también incluir artículos para sus mascotas, porque es muy importante contarlos a ellos como parte de la familia. Y también hay artículos personales que mencionó la doctora Noriega en la entrevista también que debemos de pensar en tener en nuestro suministro para emergencia.
Y pues también, pues lo más básico es, pues es importante tener una bolsa amarrada al pie de su cama, ¿no? Que contenga una linterna y baterías y un par de zapatos cerrados, un silbato, unos guantes de trabajo y una chamarra. Pero eso es lo básico. Y también esta información en esos sitios web es lo básico.
Sí.
Y pues como mencionó la doctora, es importante tener artículos personales que no nomás se ocupen, pero que tengan, pues...
Que sean de uso diario.
Exactamente. Porque a veces la gente nomás concentra en tener cosas para sobrevivir y pues no tiene cosas para estar cómodos, ¿no? Si es que tienen espacio y tiempo para agarrarlos.
Sí. Y pues también la razón por la que la bolsa al pie de la cama es porque especialmente si sucediera en la noche, ¿verdad? O en la madrugada, como ha sucedido algunas veces, como en Northridge, que fue en la madrugada, y es para, como dijimos, para guardar las cosas que vas a necesitar inmediatamente. Que tengas, vamos a oír en los siguientes pasos para que se podría utilizar.
Sí, y pues aquí vamos al cuarto paso, que es fortalecer su hogar y organizar sus documentos importantes. Tenga todos sus documentos importantes en un lugar que los pueda agarrar fácilmente si los ocupará.
Y el quinto paso, como nos mencionó la doctora Noriega, es que cuando empiece a temblar, no corra. Agáchese, cúbrase, y déjese caer al suelo y agárrese. agárrese de alguna mesa, un escritorio donde se pueda meter debajo, ¿verdad?
Sí, sí.
Y si no hay mesa o escritorio, entonces acurrúcase o hágase bolita junto a algo que esté sólido, ¿verdad?
Sí.
Y cúbrase el cuello y la cabeza, porque se quiere proteger el cuello y la cabeza. No se mueva o se levante hasta que deje de temblar. Y si el temblor ocurre de noche y está en cama, ahí quédese y cúbrase la cabeza y la cara con la almohada, así se protege. Y hay que tratar de mantener la calma durante todo esto. A veces es muy difícil, ¿verdad? Pero siempre hay que tratar de mantener la calma también.
Y sí, y pues como siempre estamos, pues ahorita estamos mencionando, pues estar ahí en la madrugada durmiendo, pues no se baje de la cama hasta que deje de temblar tampoco. Y pues cuando se baje, póngase zapatos cerrados para que no se lastime los pies. Si hay algo quebrado como una ventana o si tiene vasos en el cuarto o lo que sea. Claro que si hay incendio, pues entonces sí tiene que salir inmediatamente como pueda. Y a veces sí pasa que si hay un terremoto, luego sigue un incendio porque algo pasó, les pasó a las líneas de gas o algo así. Y así pasa. Pues sí, y luego, pues si está manejando cuando sucede un terremoto, y pues le voy a decir, no siempre se sienten, pero si siente un terremoto cuando está manejando, disminuya la velocidad, oríese y pare en una área abierta, ¿no? Que no le pueda caer nada encima del auto, que sea, pues sea lo que sea que se está cayendo.
Sí, no se detenga debajo de un puente. Nunca se detenga debajo de un puente. Mucha gente lo hace porque dice, ay, aquí me voy a resguardar, pero no lo haga, porque no sabemos qué puede ocurrir con ese puente.
Eso sí.
¿Verdad? Mientras está sacudiendo la tierra.
Sí.
Sí, también por experiencia sabemos que las lesiones más comunes son cortadas en los pies a causa de vidrio quebrado, golpes de objetos que les cayeron encima o huesos quebrados porque se cayó. Entonces, ayúdese a sí mismo después de que haya dejado de temblar, previniendo estas lesiones.
Sí.
En el terremoto de Northridge, la mayoría de las lesiones fueron por objetos que cayeron.
Sí, me acuerdo que esa fue la causa en muchos de los temblores ha sido la mayoría de las lesiones. Entonces, algo bueno es que ya estamos resguardándonos en casa por razón de la pandemia del COVID-19. Y pues quedarse en casa, como mencionamos antes, es lo que se recomienda después de un temblor.
Sí, y pues recuerden que la doctora mencionó que aquí nuestras viviendas en su mayoría son más seguras. Y pues había mencionado yo antes que pues la gente le gusta salir. Pues ellos piensan que tienen que salir de su casa cuando hay un terremoto y dormir allá afuera en caso que se caiga la casa. Pues podrán caer escombros de edificios hacia la banqueta, pero no hacia adentro. Lo mismo con apartamentos y casas, ¿no? Va a ser muy raro, como dije, que se caigan estas cosas y que haga tanto daño a los edificios, pero pues es muy raro que un edificio o una casa se colapsen, especialmente los edificios más nuevos que tenemos hoy.
Y puede ser, como dijimos, que haya cosas que se desprendan del edificio o de la casa, pero no usualmente que se caigan, especialmente en las casas. Algunos de los daños que ocurrieron fueron las chimeneas de ladrillo que se cayeron, sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Pero la casa quedó bien.
Sí, y el sexto paso es verificar que usted y los que rodean estén bien después de que haya pasado el temblor. También revisar sus alrededores para ver si no hay daños. También incendia el radio portátil de pilas en la estación 1070 AM. Esa es su estación para noticias cuando hay una emergencia.
Sí, eso es para aquí en Los Ángeles. Si ustedes tienen otra estación, pues es mejor que ustedes sepan.
Fuera de Los Ángeles puede ser otra estación, así que hay que buscar de antemano.
Sí, antes de
¿verdad?
Que se ocupen, como siempre.
Y el séptimo paso es seguir su plan de emergencias para recuperarse. Después del temblor, tendríamos que ayudarnos unos a otros. Si acaso fuera necesario rescatar a alguien, tendríamos que hacerlo entre nosotros mismos, porque no podría llegar un auxiliar profesional a ayudar inmediatamente. Y esa es la razón por la que incluimos un par de guantes de trabajo en esa bolsa, ¿verdad? Que amarramos al pie de la cama, porque no sabemos si vamos a tener que mover algún escombro o algo, y pues con los guantes nos resguardamos las manos. Entonces, también quiere decir, si nos tenemos que ayudar unos a otros, que no podríamos mantener el distanciamiento de social, ¿verdad?, de 10 pies, que ahora se requiere, pero sin embargo, sí podemos seguir usando el cubrebocas. Así que quizá también hay que agregar un cubrebocas a esa bolsa.
Ahora sí, pero y pues mencionaste, Victoria, que pues nos tendríamos que ayudar a nosotros mismos, pero también no siempre es el tiempo de ser héroe, ¿no? Uh-huh. Si es muy peligroso y si te vas a poner a riesgo tú mismo para salvar otra persona y es difícil de hacer eso, de salvar a la persona, pues como dije, no es tiempo de ser héroe. Si no puedes y si no pueden ustedes, está bien. Y ya sé que es muy triste que alguien ocupe ayuda y no pues uno no lo puede ayudar, pero pues a veces tiene que ser así y esperar a los profesionales. Y cuando pasa eso, pues lo que pueden hacer ustedes es, si pueden encontrarlos con su voz y llamarles y hablar con ellos y mantenerlos así calmados, es una cosa, pues es mejor. Si es que pueden, si no, pues... No sé de verdad qué decirles, pero como dije, es muy importante saber los riesgos y saber si los puedes tomar tú o no.
Sí, y la razón también por el silbato, porque en un caso así, si uno necesita ayuda de alguien más puede y no puede gritar o no le oyen, quizá con un silbato sí le oigan, o si acaso le cayó algún escombro encima.
Sí, exactamente, ¿verdad? es la razón por el silbato, exactamente. Sí, y pues estamos mencionando todas las cubrebocas y pues ya en esos tiempos es muy importante tenerlos siempre con ustedes y también en las bolsas, ¿no? Que tenemos para estar preparados. Y pues de todos modos, pues hay que seguir tratando de evitar el contagio por el virus, ¿no? La preocupación se extendería a donde irían las personas después del terremoto, si no se podrían pues quedar en sus hogares ahí, si no están a salvos ahí, porque hay mucho daño en la casa o las carreteras no se pueden manejar o algo así, ¿verdad? Y pues se abrirán centros de vacación si necesario, pero pues esos lugares ahorita pues serán muy complicados porque pues todos no nos conocemos y pues si la gente no sabemos si están
contagiosos. Sí, no sabemos cómo funcionaría con la pandemia.
Sí, es algo diferente y pues así está pasando ahorita y pues así es lo que puedo decir.
Sí, también les queremos recordar que si quieren saber más de algún tema como terremoto, seguridad contra incendio, el COVID-19, seguridad acuática u otro, tienen la oportunidad de llamarnos al 844-4-LATINX, o sea, el 844-452-8469, y dejarnos su pregunta. Escogeremos una pregunta y la pondremos al aire en el próximo episodio de City Talk LA en español. Cuando llame, asegúrese de dejar su nombre y número de teléfono.
Sí, como mencionamos antes, algo nuevo que estamos tratando para reconocer a nuestros oyentes, ¿verdad? Compañeros, pues llegamos al final de este episodio. Qué bueno que pudimos compartir toda esta información con nuestra comunidad. Hay mucho, ¿verdad?
Oh, sí. Mucho más. Y pues como dije antes, esto es lo más básico. Ustedes tienen que, pues todos los oyentes y nosotros también tenemos que seguir aprendiendo y buscando esta información.
Sí, porque, preparándonos pues, para lo que pueda venir.
Sí, no, de verdad que sí. Y por favor, como siempre, visiten el sitio web de MySafeLA yendo a mysafela.org. Cuando entren a la página, busquen a mano izquierda hacia abajo un botón que dice Translate o traduzca. Van a buscar la banderita que diga el idioma Spanish o español, y esa les traducirá toda la información al español. De ahí mismo pueden encontrar información del programa de preparación para terremotos.
Sí, entonces también, oyentes, agradecemos su sintonía hoy y agradecemos la participación de la doctora Noriega. No se olviden de compartir este podcast con su familia y sus amistades. Queremos que queden al pendiente para el próximo podcast en 15 días con otro tema interesante.
Sí, también pues les queremos recordar que aún hay tiempo de completar el censo 2020. Hasta ahorita solo el 54% de Los Ángeles ha participado. Queremos llegar al 100%, acuérdense, ¿verdad? Y sí, solo tenemos hasta fines de septiembre. Entonces pueden completar su cuestionario llamando al 844-468-2020 o vayan a 2020census.gov/ES para hacerlo en línea, y solo toma 10 minutos de su tiempo contestar 9 preguntas en español.
Sí, es muy importante contarnos, ¿no? Se llena un cuestionario por hogar, nomás solo uno, incluyendo a todas las personas que estén viviendo en el hogar, los niños y adultos. Pues es confidencial, su información no se comparte con nadie y menos con ninguna otra agencia gubernamental. Nuestras comunidades reciben fondos federales, como ya sabemos todos, de acuerdo al conteo de la población, y como dijo, como dijo Victoria, que tenemos hasta los fines de septiembre. Ese día, esos días pueden cambiar, ya cambió. Una vez, antes teníamos hasta octubre y ahora a los fines de septiembre. Entonces, pues lo mucho
hay
más.
Hay que hacerlo lo más pronto posible.
Sí, lo mucho más pronto que puedan. Ahorita.
Y esos fondos ayudan con servicios para niños, para la educación, para la salud y para las personas discapacitadas y de la tercera edad.
Así que contémonos todos, ¿verdad?
Sí.
Y pues, entonces, hasta la próxima, oyentes. Sí.
Adiós. Vemos.
Este podcast fue presentado debido a nuestro productor ejecutivo, David Barrett, productor Chris Neville, productor técnico, Lucas Last, y productor asociado, Victoria García, y mis compañeros, Malen Vega y Luis Fierro.
City Talk LA Español es un podcast de MySafe LA. MySafe LA es una organización no lucrativa comprometida a la educación sobre incendios y seguridad de vida, ayudando a comunidades a fomentar la resistencia y crear autosuficiencia. Puede encontrar a City Talk LA Español en directorios de podcasting incluyendo Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y otros. Para ayudarnos a continuar nuestra misión. Para donar y aprender más, visite www.mysafela.org.